Una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la investigación sobre el atropello múltiple de Torrejón de Ardoz. Guillermo Vila.
De momento no hay rastro del cuarto implicado, que ya está identificado y que ha huido en Seseña, en Toledo, un pueblo que está a 50 kilómetros del lugar de los hechos. Unos hechos que tenían lugar poco antes de las 3 de la madrugada, a la salida de un restaurante donde se estaba celebrando una boda. Según las últimas informaciones, los autores no solo atropellaron de muerte a 4 personas, sino que robaron dinero, Juanjo Prados.
Sí, Guillermo, 5.000 euros. Eso es lo que se ha encontrado la Guardia Civil en el coche en el que se dieron a la fuga los implicados, un dinero que al parecer iba destinado al regalo de los novios. Los hechos ocurrían a la salida de un restaurante en un polígono de Torrejón de Ardoz, un restaurante que dirige Agustín, y cuenta en COPE cómo han sido esos momentos.
Ya cuando han salido para la calle, nosotros estábamos dentro trabajando y cuando nos hemos enterado estaba la policía y ya me acerqué para la, ya fue cuando me acerqué y me di cuenta de lo sucedido cuando ya estábamos todos fuera del restaurante.
Los detenidos son un hombre de 35 años y sus dos hijos de 16 y 17 años. El cuarto implicado ya ha sido identificado y la Policía Nacional continúa con las labores de búsqueda.
El Papa Francisco ya está volando rumbo al Vaticano tras finalizar su viaje apostólico a Bahrein. Es el primer pontífice que acude a este país con el deseo de sostener y acompañar a la comunidad cristiana, que supone un 10% de la región. En total, 4 jornadas que el Santo Padre culminaba esta mañana con un encuentro de oración con sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes pastorales. Desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Manama, el Papa Francisco dedicaba unas palabras al pueblo ucraniano que hoy cumple 256 días de invasión.
Incoraggio tutti a sostenere questo impegno per una pace duratura, affinché con l'aiuto di Dio si continuino a percorrere le vie del dialogo e il popolo ritrovi presto una vita serena e dignitosa.
Y este próximo martes se celebran en Estados Unidos las elecciones legislativas de mitad de mandato, con las que se renovará gran parte de los sillones del Congreso. Según las últimas encuestas, los republicanos obtendrían mayoría en la Cámara de Representantes, mientras Donald Trump cada vez está más cerca de presentarse a las elecciones de 2024. Washington, Juan Fierro.
El lunes 14 de noviembre puede ser la fecha escogida por el expresidente Donald Trump para anunciar que vuelve a la carrera electoral para la presidencia de los Estados Unidos en el año 2024. En un acto electoral en Iowa, antes de las elecciones legislativas del próximo martes, donde se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como cientos de puestos estatales y locales, Trump anunciaba que muy probablemente repetirá como candidato.
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably.
Get ready, that's all I'm telling you.
Muy, muy, muy probablemente lo volveré a hacer, decía Trump sobre su candidatura a presidente. Estar preparados es lo único que os digo, concluía el expresidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos nuevo campeón del mundo español en Moto2, Luis Calador.
Augusto Fernández se ha proclamado campeón en Cheste, Carlos Miquel.
Así ha sido y ahora mismo está dando la vuelta de honor. Acaba de encender la traca valenciana, la traca del público. 25 años, nacido en Madrid, criado en Mallorca. Y la verdad es que ha sido una carrera tranquila para él, con tensión al principio, pero a 18 vueltas del final estaba en la cuarta posición. Tenía en la segunda plaza a su gran rival Ogura. Ogura se cayó a esas 18 vueltas del final, se fue al suelo y desde ese momento era campeón del mundo de Moto2. El siguiente español después de hacerlo, Álex Márquez, hace algunas temporadas. En la carrera además ha terminado segundo, así que subirá al podio detrás de su compañero, el tiburón Pedro Acosta.
En una hora empieza la carrera de MotoGP, donde Pecco Bagnaia lo tiene todo de cara para proclamarse campeón del mundo. Y en fútbol hay noticias en el entrenamiento del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Sí, acaba de hablar Ancelotti, que tiene 3 bajas para el partido de mañana ante el Rayo. Kroos, que está sancionado, y Rüdiger y Benzema por lesión. El alemán muy probablemente también se perderá el partido ante el Cádiz del próximo jueves. Ha dicho Ancelotti que cierra la puerta a posibles salidas, salvo que algún jugador pida marcharse, y que en el futuro vea a Rodrigo de delantero centro. Ancelotti ha explicado así la ausencia de Benzema otra vez en la convocatoria de hoy.
No va a jugar mañana porque todavía las sensaciones no son buenas. Ha entrenado viernes, parecía bien y después le costaba un poco, entonces no va a ser disponible mañana.
Hoy sigue la Liga con el Atlético Español a las 2 y tenemos 11 del Atlético con Jan Oblak en portería, defensa para Molina, Savic, Jiménez y Reinildo, centro del campo, Llorente, De Paul, con Dogbia y Carrasco y arriba Morata y Griezmann. Lo puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. La jornada sigue a las 4 y cuarto con el Real Sociedad Valencia, 6 y media Villarreal Mallorca y a las 9 el derbi de Sevilla entre Betis y Sevilla Fútbol Club.
A esta hora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Guillermo Vila, aquí seguimos al servicio de los oyentes en la mejor hora, la última de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Primer domingo del mes de noviembre, este día 6, y muchos oyentes os preguntaréis qué series llegan, cuáles nos pueden ayudar a disfrutar más las veladas de sofá y manta, y para eso hemos traído a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenos días, Cristina, y lo primero de todo, un abrazo gigante de toda la familia.
Ay, gracias, amigos.
Amiga, un abrazo fortísimo.
Muchas gracias de parte de mi familia, gracias.
Y bueno, efectivamente, tenemos un magnífico mes de noviembre frente a nosotros, lleno de novedades, además para todos los gustos. Y la primera serie, sé que te va a encantar, es un clásico del que ya hemos hablado largo y tendido.
Efectivamente, muchos oyentes se alegrarán de oír que vuelve The Crown, con lo que hemos hablado de la reina de Inglaterra. The Crown con su quinta y penúltima temporada.
La familia real está en una auténtica crisis.
¿Los escándalos de la realeza han dañado la reputación de este país?
La casa de Windsor debería estar uniendo a la nación, dando ejemplo de una vida familiar idealizada. Esta situación terminará afectando a la estabilidad del país.
Llevo años pidiendo una monarquía más moderna que sea un reflejo de la sociedad.
No es mi conducta la que amenaza su supervivencia. Tú, como futuro rey, tienes un deber. La gente nunca llegará a entender todo lo que he sufrido.
Bueno, lo primero que voy a comentar es el tema de los actores. Ver al McNulty de The Wire interpretando al príncipe Carlos es de esas experiencias cinéfilas, seriéfilas en este caso, que jamás me habría imaginado. Pero oye, si algo es Dominic West, es polifacético y nos va a dar un papelón, estoy convencidísimo.
¿Y te ha gustado?
Pues me encanta cómo se plantea, vuelve a tocar este cambio de actores que a veces nos descoloca un poco, pero claro, es que van trayendo a la florinata de los últimos años del plantel de actores, sobre todo británicos, evidentemente. Y bueno, ya encaramos el final de esta serie. Las dos últimas temporadas tendrán ese último elenco de actores, lógicamente pues bastante mayores que los anteriores, y ellos se encargarán de llevarnos hacia el final, que con el fallecimiento de la reina veremos a dónde deciden llegar en la sexta temporada. El caso es que en esta quinta temporada, que se estrena la semana que viene, veremos el Annus Horribilis de la reina, ese año 1992, veremos por tanto el divorcio de Carlos y Diana, veremos a los Alfayet, en fin, que entramos en territorio cada vez más en la memoria de la mayoría de oyentes, así que con muchas ganas de ver a Jonathan Pryce, que fue el gorrión supremo en Juego de Tronos, a Imelda Staunton, que es quizá la que más me cuesta porque fue Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter, y a otros tantísimos actorazos veteranos tomar el testigo final de la serie hasta su final.
Bueno, empezamos con el listón muy alto, pero no necesariamente tenemos que bajar. Vamos a cambiar radicalmente de género con la siguiente serie.
Sí, ya sabes cómo me gusta cambiar el paso. La siguiente serie, nada que ver, es una de las que espero con más ganas y se titula 1899.
Hace 6 horas nos llegó un mensaje. Creemos que el mensaje viene del Prometheus.
Los pasajeros seguirán con vida.
¿Se ha unido? ¿Es la única explicación o ya lo habrían encontrado?
Cambio de rumbo.
Capitán, hemos pagado por este viaje. 7 días hasta Nueva York, sin desvíos.
¿Dónde están todos?
Bueno,
Espíritu Santo,
lo que nos presenta esta serie va muy en la línea de lo que nos dieron sus creadores en su última producción, Dark. No sé si los oyentes la recordarán, una serie alemana cuyo protagonista encontraba un túnel del tiempo y comenzaban a suceder paradojas temporales que nos hicieron estallar la cabeza durante sus 3 temporadas.
Vamos, que va a ser de esas series intensitas, intensitas, que sí. No puedes ver mientras consultas Twitter.
Efectivamente, yo reconozco que en su momento tuve que ver algún fragmento de la serie Dark varias veces para entenderlo bien. Llegó a ver hasta una página web en la que te describían, digamos, las distintas conexiones familiares con las distintas ramas temporales que
madre
se veían
mía.
Reflejadas en la serie. O sea, un movidón. En esta nueva serie nos encontramos a bordo de un transatlántico que recibe una llamada de auxilio de otro transatlántico que se presupone que se hundió hace tiempo. Los sucesos nos llevarán a descubrir lo que ocultan los distintos personajes y por qué cada uno de ellos subió a ese barco, que además, oye, pues mira, en los 25 años que se cumplen ahora desde el estreno de Titanic, pues tiene su...
tiene su
miguilla ahí. Y bueno, tenemos suspense, intriga, misterio, elementos cuasi mágicos. Bueno, la espero con muchísimas ganas, igual que disfrute Dark, que espero disfrutar de 1899.
Vamos a ver, enorme curiosidad. Y ya tenemos serie misteriosa, ahora vamos con un género cada vez más recurrente, el del psicópata asesino.
Sí, nadie que haya visto Dahmer se ha quedado indiferente.
Bueno, yo la he tenido que apagar, porque era demasiado para mi body.
Era mucho, era muchísimo, le ha pasado a muchísima gente. Tengo un par de cosas que decir sobre este fenómeno reciente, pero también diré que El Paciente, la serie que vamos a comentar, se estrena a final de este mes. Yo creo que pinta que ofrecerá algo un poco distinto.
So, what can I help you with, Jane?
I'm not content. I get angry. That's the sort of thing you help people with, right?
Yes.
Da yuyu, o sea, es solo con
bueno,
la musiquita.
Lo que está, sí, pero lo que está claro es que están de moda, que las series de psicópatas
claramente
están en auge.
Claramente, a ver, por ser totalmente honestos, las series sobre asesinos en serie y sobre todo sobre los policías que les buscaban no son precisamente novedosas. Siempre nos han fascinado, siempre las ha habido, es uno de el género policíaco siempre ha triunfado en ese sentido. Lo que es nuevo es la profundización, diría que exacerbada, en la psique de los asesinos. Es decir, ponerles de protagonista, que es lo que sucede en Dahmer. Llevar al espectador incluso a empatizar con ellos. Eso es lo perturbador de Dahmer, lo que incluso ha llegado a escandalizar al propio padre del verdadero Dahmer en la vida real, que ha llegado a demandar a Netflix por glorificar, dice, a su hijo, en su percepción. O de producciones de hace unos años como The Fall, La Caza, donde se dio a conocer a Jamie Dornan. En fin, creo que El Paciente va a ser otra cosa. La trama, muy interesante, es un psiquiatra interpretado por Steve Carell, el mítico Michael Scott de The Office, se verá forzado a tratar a un asesino en serie, Dom Hall Gleason, estableciendo una relación entre ellos llena de suspense. También le tengo ganas, yo creo que van a tirar más por la vía, vamos a decirlo, de mentes criminales, Mindhunter, ese tipo de series que profundizan, evidentemente, pero se mantienen del lado, ¿cómo decirlo?, no insano del análisis del asesino en serie. Le tengo muchas ganas, decía, y veremos qué nos depara, pero oye, solo por los actores merece una oportunidad.
Y has reservado, veo, la serie de acción para el final. Llega la tercera temporada de Jack Ryan.
Jack, puedo imaginarme lo que te está pasando por la cabeza. Cada día que os dais a la fuga, os vais cavando una tumba de la que quizá no salga.
Yo no huyo de la CIA.
Entonces, ¿por qué te están buscando?
Un grupo de rusos de línea dura idearon un plan para preservar la URSS. Un ataque nuclear limitado para desatar el caos. Han construido el arma y la están trasladando.
Estados Unidos no puede acercarse. Y en ese escenario no hay margen de error. Si no vuelves, se te suspenderá.
Bueno, pocas series de acción y espionaje me han mantenido en espera tensa por una nueva temporada como lo ha hecho esta serie, Jack Ryan. A mí me ha recordado muchísimo a cuando de adolescente leía las novelas de Frederick Forsyth, El Manifiesto Negro, etcétera, etcétera. O sea, es, vamos, absolutamente fabulosa como serie de acción. Sé que no es tan conocida como sus, vamos a decir, similares, Homeland, 24, etcétera, etcétera, pero Jack Ryan es de lo mejorcito en series de acción que se puede ver ahora mismo. Parece que el programa de hoy va de exactores de The Office, porque en este caso tenemos de protagonista al Jim clásico, a John Krasinski, interpretando a un agente de la CIA que, oye, solo por su actuación y por la de su compañero, merece la pena. Y oye, la tercera temporada se ha hecho esperar, y si algo nos va a dar es muchísima acción, buenas tramas y sobre todo muy buenas horas de entretenimiento en estas tardes que esperemos que, oye, empiecen a, no sé, a refrescar un pelín más.
Sí, sí, de hecho un poco refrescan y ya tenemos ganas. Bueno, ha habido de todo, ha habido la de psicópatas, sí, la de acción, la de The Crown y la de la complicadísima. O sea, sí, que no podemos quejarnos. Querido Javier García Arevalillo, estupendamente, gracias por ayudarnos.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y un abrazo gigante.
Un abrazo fuerte. Adiós, amigo. Twitter, la red social del pajarito, ha vuelto a ser noticia esta semana. Ya sabes que ha cambiado de dueño. Menuda lata ha dado Elon Musk hasta que al final ha comprado Twitter. Se trata del hombre más rico del mundo, dueño de Tesla y quizá también uno de los más excéntricos. Y después de muchas idas y venidas, y cuando definitivamente se ha hecho con la red social por 44.000 millones de dólares, que se dice pronto, ¿eh? 44.000 millones de dólares, pues ha anunciado cambios, muchos cambios, y por lo tanto nos afecta directamente en nuestra vida, porque somos infinidad los que utilizamos Twitter. Vamos a ver en qué consisten estos cambios y qué propone Musk, y nada mejor que hablar con nuestra cerebrito, con Estela Luna Lemaría, experta en tecnología y CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, al final lo compró, que no lo teníamos nada claro, ¿eh? Iba y venía.
Sí, lo compró, y lo compró además al precio al que dijo originalmente, porque él, yo creo que en realidad nunca se arrepintió de comprarlo, lo que pasa que como luego las circunstancias macroeconómicas del mundo cambiaron, pues lo que quería era una rebaja considerable. Y claro, los ejecutivos de Twitter le dijeron que no, que usted había dicho 54,20 por acción y eso es lo que tiene que pagar. Y luego intentó llegar a un acuerdo, que le hicieran un descuento, que si la guerra de Ucrania, que si las cuentas falsas, que si la bola fuma, en fin, ¿qué vamos a decir?
Amigo, o sea, era el tema del regateo más antiguo de la humanidad. Bueno, claro, y lo primero que ha hecho según ha llegado es ponerse a despedir gente a diestro y siniestro.
Bueno, para empezar ha despedido a todo el equipo ejecutivo, es decir, ha despedido al CEO, ha despedido al director de tecnología, ha despedido al director de seguridad, o sea, ha despedido a todo lo que llaman en Estados Unidos el C-suite, o sea, todo lo que empieza por C, el COO, el CEO, el CTO, todos los puestos ejecutivos los ha reemplazado por gente de su confianza y en general por ejecutivos de Tesla, que es la empresa en la que él tiene invertida la mayor de su tiempo y de sus actividades. Y luego además ha dicho o ha anunciado que iba a despedir al 50% de la plantilla. La razón de esto es que el día 1 de noviembre, o sea, en estos días, si la plantilla continuaba formando parte de Twitter, tenían derecho a un bonus en acciones bastante cuantioso. Entonces él quería ejecutar la reducción de plantilla antes de esa fecha para no tener que pagar el bonus. Al final Twitter pues le ha salido caro, o sea, porque ha pagado 44.000 millones, que es más o menos un 30% más de lo que estaba valiendo en bolsa, y entonces, claro, ahora tienen que hacer reducción de costes o generar nuevos ingresos, que es en las dos actividades en las que él anda inmerso.
Bueno, la misma plantilla parece que va a quedar reducida a la mitad,
sí, justo,
a unos 7.500 empleados.
Justo, él ha dicho que iba a despedir a la mitad de la plantilla, 7.500 empleados, entonces lo que el día que ya se hizo oficial la compra, que fue el viernes de la semana pasada, él pidió a los managers de cada línea de operativa que establecieran una lista de empleados prescindibles y empleados imprescindibles. Luego, además, como sabes, se ha embarcado en una nueva actividad que es intentar hacer rentable Twitter, es decir, hacer un servicio de pago que lo llama el Twitter Blue, o sea, la marca verificada de azul, con un tick azul. Y entonces han encargado a algunos desarrolladores que le implementen el producto o que le den el diseño completo del producto antes del día 7 de noviembre.
Y si esto, los fíjate que aquí tengo que pedirte consulta, porque había oído esto de que, vamos a ver, las cuentas verificadas, o sea, las llamadas cuentas azules, van a costar a partir de ahora 8 euros mensuales. Pero es que yo no sé lo que es una cuenta verificada.
Claro, un poco, a ver, entonces un poco, terminando un poco lo que estaba diciendo, él le ha dicho a sus desarrolladores, o tenéis esto implementado el 7 de noviembre, o si no, os despido. Y entonces, claro, es como una cosa muy agresiva lo de repente decir esto, estar implementado en el 7 de noviembre, que es la semana que viene. El tema de las cuentas verificadas es porque hay una sospecha generalizada de que hay muchos bots y hay muchos robots en Twitter. Y entonces que en realidad no sabes si quien te está siguiendo es una persona o te está siguiendo un robot o te está siguiendo una cuenta de spam. No se sabe quién te está siguiendo. Entonces él quiere establecer un mecanismo para asegurar que cuando alguien tiene un follower, un seguidor, o tiene un me gusta, o tiene un retweet, pues que es una persona de verdad. Lo que pasa es que ciertamente hay mucha controversia con el método que él quiere establecer, porque no está claro que resuelva el problema. De hecho, ha sido famoso que en esta semana ha tenido una conversación muy graciosa a través de Twitter con el Rubius, que es un streamer español muy famoso, de estos que viven en Andorra, que se llegan a hacer streaming en YouTube, en Twitter, en muchos sitios. Y entonces básicamente el Rubius le decía, claro, pero por pagar $8, porque lo que propone Elon Musk es que tú pagas $8 y te dan el tick de cuenta verificada. Pero claro, por pagar $8 nadie quiere decir que detrás haya una persona o sea alguien que se está haciendo pasar por un tercero. Porque un robot también puede pagar $8. O yo me puedo sacar una cuenta de Twitter con la foto de, yo qué sé, de quien sea, y decir que soy esa persona y pagar los $8. O sea que en realidad todavía tienen que darle una vuelta a cómo realmente se va a producir esta verificación de las cuentas auténticas y del Twitter Blue, que lo llama él, ¿no? De
entiendo,
la cuenta azul,
pero en cualquier caso azul. Los usuarios habituales como yo tendremos que pagar, entiendo.
Bueno, sí, tendréis que pagar si lo convierten en un método de pago o a lo mejor lo que lo convierten es un sistema normal y un sistema premium, ¿no? Como hay en tantas plataformas. Entonces, para el sistema premium habrá que pagar. Y para el sistema, digamos, normal, pues será gratuito.
Más le vale, porque los españoles no estamos dispuestos a pagar nada, ya sabes cómo somos.
No, nadie paga nada.
Aquí nada. Y efectivamente, aparte de eliminar las cuentas falsas y poner coto a los robots, a los trolls, él insiste en que va a colocar la libertad de expresión por encima de todo. ¿Esto qué significa?
Claro, sí. Bueno, digamos que Elon Musk siempre ha tratado como posicionarse en la sociedad como un defensor del discurso libre, ¿no? Del free speech. Entonces él, claro, dice, pues en mi red social, y de hecho a él inicialmente dijo que compraba la red social para crear un espacio de libertad, de libre opinión. O sea, él un poco como decía, yo en realidad lo hago por la sociedad, no lo hago ni por el negocio, ni por la tecnología, ni por nada. O sea, él se presentaba como un adalid del libre pensamiento. Lo que pasa que es verdad que, claro, eso también ha generado mucha controversia porque algunas marcas publicitarias que se promocionaban en Twitter, y tú lo has visto que hay muchas, han dicho que en realidad no quieren una red social donde todo el mundo pueda decir todo tipo de cosas. Porque hay cosas que en las que la gente no quiere que haya libertad social. O sea, pues yo qué sé, o sea, cualquier tema polémico que te venga a la cabeza, ¿no?
Claro,
pues no,
claro. Hay montones de lobbies libertad que no están dispuestos a admitir a alguien que no piense como ellos. Eso es así.
Sí.
Oye, actualmente podemos utilizar en los párrafos de Twitter 280 caracteres. ¿Parece que esto lo quiere aumentar?
Lo quiere aumentar y quiere permitir que los tweets se editen, que es una cosa nueva, porque una cosa que tiene un tweet es que una vez que se emite, eso ya está picado en piedra. O sea, queda ahí por los restos. Y lo puedes borrar, pero nunca lo puedes editar. O sea, que es un poco. Entonces él quiere añadir esta funcionalidad de tal manera que se pueda editar y que puedas hacer modificaciones de lo que has pensado a posteriori, ¿no? Y es una de las nuevas funcionalidades que quiere añadir Elon Musk. Yo creo que eso es, bueno, cambia un poco el sentido de Twitter, pero es algo positivo. Sin duda él tiene como que exprimirse la cabeza, ¿no? O sea, hay que darle una vuelta de tuerca, porque si tú ves el desarrollo, aunque ahora Facebook no esté bien desde que se llama Meta, pero si ves Facebook, si ves Apple, si ves las grandes tecnológicas, todas han pegado el petardazo en los últimos años, excepto Twitter. O sea, que algo no están haciendo bien.
Algo no están haciendo bien. Eso te iba a preguntar sobre el futuro, porque Twitter tiene ahora 400 millones de usuarios. Supongo que él quiere aumentar esta cifra, no tengo ni idea. Pero ¿cómo es el futuro? Porque estaba muy, muy débil la red social. Estaba con poco pulso, con poco músculo.
Sí, la red social está con poco músculo y él tiene que revitalizar esto, porque 400 millones de usuarios nos parecen muchos, pero hay que pensar que Facebook tiene 4.000 millones, o sea, tiene 10 veces más. Entonces, claro, en orden de magnitud, aunque se diga que Facebook ya está pasado de moda, que es para gente mayor, que la gente joven usa TikTok, lo que tú quieras, sigue teniendo la mitad del planeta, sigue estando en Facebook.
Sí.
Entonces eso no sucede con Twitter, y además un poco como que ha perdido esta cosa crispy de que ya no es molón y la gente ya no entra tanto en Twitter y si son otras redes sociales, y él tiene que darle una vuelta de tuerca completa al asunto. De hecho, antes de saber si finalmente se iba a llevar a cabo la compra, él un poco estuvo diciendo que él iba a crear una plataforma, que iba a crear una nueva red social desde cero y que en realidad no le hacía falta comprar Twitter. Y bueno, tiene que darle una vuelta completa porque realmente tiene mucho potencial, pero últimamente los que somos usuarios sabemos que, pues primero, que se ha llenado de publicidad, que es verdad que el tema de las cuentas falsas es una realidad, que hay muchas, y que ya no es tan molón como antes, ¿no? La gente incluso para las noticias va a Instagram,
sí,
o a TikTok.
No. Yo sigo, por ejemplo, porque he estado hace mucho tiempo y sigo por pura desidia, pero vamos, realmente no es el lugar ahora mismo con nervio. Querida Estela Luna, muchísimas gracias por ponernos al tanto de los últimos movimientos de Elon Musk, y le seguiremos a la zaga de sus cambios. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo. Hablamos pronto. Adiós.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España, ¿qué empleo tenemos?
Una consultora informática.
¿Por qué habéis decidido implantar desde septiembre la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar.
Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo.
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando: ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón.
Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí y ahora 11 del 11.
Anda.
No te lo esperabas, ¿eh?
No, no me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón, también puede ser tu día.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay un camino que a mí me lleva con toda la ansia a la añoranza de un viejo hogar. Hay un camino que tras la niebla llega a mi infancia y a un ensueño crepuscular.
Hay un camino que da la vuelta y me regresa al vino blanco y al calamar. Hay un camino de mil siluetas que serpentea entre montañas buscando el mar.
Hay un camino donde el destino inunda el aire, al orapuerto, a leche y miel. Hay un camino que peregrino y sus detalles tornan a versos en mi papel. Llego y te canto porque te siento, canto a mi gente, le canto.
Nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros caminos, nuestros campos. Cuántos sabores, ¿verdad? Los que tienen la suerte de tener pueblo, porque otros tenemos las raíces en ciudades anónimas, pues saben lo que significa pertenecer. Y hay quien los recibe después, es mi caso. Yo tengo mis raíces adoptadas en Hoyocasero, en Gredos, en Ávila, donde mis padres tienen casa. Y de esa pequeñísima localidad serrana hablamos muy a menudo, sobre todo cuando charlamos en antena con mi madre, ¿no? Y nos cuenta de sus veranos y de sus estancias allí, etcétera. Bueno, allí, en ese pueblito enano, yo qué sé cuántos habitantes tiene Hoyocasero en invierno censados, como mucho 200, se ha producido una benemérita iniciativa, una de esas que merece la pena apoyar. Y es que un grupo de personas del pueblo ha decidido hacer un museo etnológico, un museo con los aperos, con las ropas, con los muebles antiguos, de tal manera que pueda conocerse la evolución histórica de la localidad. Mercedes Martín es coordinadora del grupo de coros y danzas, además, que está recuperando el folclore de la zona, y la saludamos en esta mañana. Mercedes, amiga, buenos días.
Hola, Cristina, muchísimas gracias por darnos voz a este pequeño espacio que tanto lo necesita.
Efectivamente, Hoyocasero con un museo hubiese sido impensable. ¿Qué es lo que os ha hecho caminar en esta dirección?
Bueno, pues esto surge ya hace unos años. Nosotros montamos una exposición porque hicimos una boda tradicional, de esas que se hacían antes, con las vísperas, la boda, la tornaduda, y montamos una alcoba tradicional y, para nuestra sorpresa, pues el pueblo se volcó. Se volcó en dejarnos enseres, en traernos pues trajes, manteos que eran de sus antepasados. Y bueno, pues ahí empezó un poco a fraguarse esa idea. Luego, evidentemente, pues echamos manos de los baúles de nuestras casas un poco para ver qué es lo que había, porque yo creo que hasta ese momento quizás habíamos sido un poco ajenos y que sabíamos que teníamos nuestro traje regional y lo cuidábamos y lo mimábamos con esmero, pero no nos habíamos parado a pensar nunca qué es lo que podía haber en esos baúles. Y la sorpresa fue mayúscula cuando empezaron a aparecer tesoros. Aparecieron muchos trajes de las abuelas del siglo XIX, incluso hemos encontrado las hijuelas que documentan esos manteos, todo el textil que ahora mismo tenemos expuesto. Y bueno, pues a partir de ahí empezó a fraguarse la idea. Nos faltaba un poco el espacio, porque bueno, pues lo que carece o de lo que adolece en estas pequeñas poblaciones es que nadie piensa en espacios de estas características. Y bueno, pues ahí empezamos un poco ese tiro y afloja con el ayuntamiento, hasta que bueno, pues hemos conseguido a principios Empezamos a principios del año a ya conseguir que nos se plantearan dejarnos el espacio de las antiguas escuelas, hoy desgraciadamente cerradas, porque ojalá pudieran estar llenas de niños y estudiar el pueblo lleno de vida. Y qué mejor sitio que un sitio tan cultural como esa escuela, pues para poder echar esa mirada al pasado, traer todos esos enseres que nos han ido donando y bueno, pues y de alguna manera mostrarle a los que viven en el pueblo, que son mayores, que nosotros nos acordamos mucho de ellos y que los necesitamos para no olvidar nuestras raíces, y sobre todo a los chavales, que vean cómo se vivía, cómo se trabajaba y lo felices que eran a pesar de lo mucho que han trabajado en el pueblo para poder sacar a su familia adelante.
La verdad es que a mí es una de las cosas que me ha sorprendido el descubrir todo un completo ecosistema, porque a veces pensamos en gente esclavizada en el trabajo agrícola y como muy aislada entre sí, pero cuando de repente uno se da cuenta, bueno, de la riqueza de las celebraciones, de los trajes, de las festividades, de las actividades sociales, realmente te das cuenta de que se podía ser muy feliz hace 100, 200 años en un pueblo de Castilla o del resto de España.
Vamos, yo esta mañana cuando escuchaba en tu programa al diseñador, a Varela...
A Roberto Berino.
Me sentía súper identificada, porque en primer lugar creo que debemos de creernos lo nuestro para poder apreciarlo. Yo cuando escuchaba a Berino decir que tenemos esa falta en España de valorar todo lo que de lo que tenemos y de lo que podemos transmitir, pues me sentía súper identificada con él, porque digo, es cierto, o sea... aquí ahora mismo todos los útiles del trabajo, la gente trabajaba mucho, pero se ayudaba tanto, y eran tan felices ayudándose, que decías, es que luego cualquier momento era bueno para disfrutarlo. Las matanzas era un momento en el que los pueblos eran festivas. O sea, se juntaban los vecinos, se juntaban los familiares, se mataba el cerdo, pero además se disfrutaba. Y se compartía, aunque fueran unas patatas, que no hubiera otra cosa, porque es lo que aquí más se recogía. Los momentos, pues bueno, el errar a las reses cuando cerraban cuando las bajaban de los montes y las cerraban, era otro momento festivo. Y qué decir, pues de eso, de los momentos de las bodas, un bautizo, eran celebraciones a las que acudía todo el mundo, y que cada uno aportaba lo poco o lo mucho que tuviera, y que todos eran capaces de disfrutarla como si fuera una gran familia.
Es precioso porque es poner en valor realmente localidades casi desaparecidas del mapa, en este caso Hoyocasero, en la provincia de Ávila, en la Sierra de Gredos, y visitar estas escuelas ahora es hacer un recorrido, pues eso, por el momento del dormitorio, el momento de estar junto a las trébedes y la leña cocinando, el estar en la matanza, el hacer quesos, el pueblo se llama así por la tradición quesera, Hoyocasero se llamaba Hoyocasero antiguamente, y realmente te sorprende de todos los aperos que habéis encontrado. También, por ejemplo, ruecas de hilar. Cuéntanos un poquito qué puede encontrar el viajero que quiera adentrarse en este museo.
Pues a ver, puede... En la entrada lo que se va a encontrar es los aperos típicos de labranza, las guadañas, incluso tenemos un banco de un zapatero de arreglar los zapatos, se van a encontrar los yugos, la trilla, un poco van a retomar ese regreso a los aperos de labranza. Y luego tenemos una sala intermedia, esa sala la hemos dedicado a nuestra compañera que falleció desgraciadamente el año pasado demasiado pronto, y que ha sido una de las impulsoras, aunque no está, de poder abrir este museo, que es Sonia Jiménez. Y ahí tenemos un recorrido por las distintas etapas de las danzas de Hoyocasero. No están todas, pero ahí, por ejemplo, tenemos unos elementos valiosísimos, porque tenemos el calzón de uno de los danzantes de principios del siglo XX y un chaleco de finales del XIX de otro danzante. Y bueno, pues ahí pueden ver un poco cómo es la indumentaria que actualmente vestimos, las gorras de paja que aquí fueron un elemento imprescindible y que dieron de comer a muchas familias que las vendían tras fabricarlas para los trabajos típicos del campo de la mujer, o por ejemplo la vaquilla de quintos, que también hemos recuperado en 2017 y que actualmente, bueno, pues estamos intentando dar ese impulso también a esa festividad que era tan, tan importante para los chicos en esa época cuando se iban a la mili. Y luego la sala más grande, digamos que en esa sala pueden diferenciarse tres espacios. Está esa cocina con los útiles, pues desde la matanza hasta los pucheros, las yares donde se colgaba el caldero para cocer habitualmente, los diferentes pucheros, incluso tenemos un puchero que se utilizaba para hacer la comida de bodas. Y luego está la parte del lino, que bueno, pues esta zona era una zona donde se cultivaba muchísimo lino y se trataba el lino, y tenemos el lino con el proceso desde cómo se recogía hasta una vez cómo se trataba para hacer esas madejas y luego tejerlo, pues está la rueca, está lo que era lo que se denominaba para espadar el lino, el burro para espadar el lino, la espada para asparlo. Está también las de banaderas para poder hacer ese ovillo de vino. Y luego, por último, está esa alcoba donde hay unas piezas, de hecho, no lo hemos dicho nosotros, o sea, no lo ha reconocido verdaderos expertos como es Carlos del Peso, que ha estado en el museo visitándolo y nos ha dicho que, bueno, pues que tenemos una colección de indumentaria serrana muy completa, con esa cama también muy antigua de principios del siglo XX. Con además las sábanas, como las bordaban las de antes, incluso las medias, como se hacían las medias de lino de toda la vida, que no, o sea, eran curiosos hasta para hacer esas medias, que las hacían súper ornamentadas para que fueran bonitas.
Creo pues es que podemos invitar realmente, Mercedes, a la gente a conocer Hoyo Casero, a conocer la serranía de Gredos, a ir más allá incluso de subir al Almanzor o visitar los ríos y adentrarse en ese recorrido de 200 años atrás en el que se descubre un universo ya perdido, pero lleno de hermosuras. Y ha sido gracias a un grupo de gente del pueblo y a Mercedes Martín, que se ha establecido este museo en las escuelas de Hoyo Casero. Muchísimas gracias por contárnoslo, amiga.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros, como es importantísimo que nos deis voz, y aquí desde luego estamos dispuestos a recibir al que quiera venir a verlo y a escuchar, bueno, pues esa parte de nuestra historia que para nosotros es tan importante.
Un abrazo muy fuerte, querida.
Un abrazo, cuidaros mucho.
Muchos de los que nos escuchan conocen, sin duda, a Ana Frank, la joven alemana que vivió oculta del horror nazi junto a su familia en el ático de un edificio en Ámsterdam. El diario que escribió sirvió para contar su día a día hasta su traslado al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el que fue asesinada por los nazis. Y su obra forma parte de la literatura universal. Hoy en fin de semana quiero hablar de otra joven, algo mayor que Ana Frank, mucho menos conocida, pero de una magnitud extraordinaria, que sufrió un destino muy parecido. Una holandesa judía llamada Esther Illesum y conocida cariñosamente como Eti. Eti Illesum, quédate con este nombre. Tenía 29 años cuando murió en el campo de concentración de Auschwitz en noviembre de 1943. Y la cuestión es que lo mismo que Ana, dejó un diario escrito a lo largo de 2 años y coincidiendo con la persecución nazi en Holanda. En los textos, la joven holandesa refleja cómo afronta el horror que la rodeaba y hizo un intenso recorrido espiritual.
Me llamo Eti Illesum, tengo 27 años, soy de familia judía.
Noviembre de 1941.
Aquí cada día se rompen 1000 pedazos. La positividad ha desaparecido. Y Dios también. En un rectángulo de 500 por 600 metros vivimos 10.000.
Sí, ayuda.
La vida es un largo camino de sufrimiento. Pero yo vuelvo a lo mejor de mí. A la parte más profunda de mi ser, aquella que llamo Dios. La concentración interior construye altos muros, entre los cuales me reencuentro conmigo misma. Si se excluye la muerte, entonces toda la vida no tiene sentido.
Los textos de Illesum te cambian. Leerlos te hace afrontar las preguntas más hondas del ser humano, las cuestiones relativas a la vida y a la muerte. Y si vienes a Madrid, sea de Asturias, sea de Extremadura, sea de Valencia, quizá puedas pasar por la Sala Arapiles 16, donde Carla Vilallonga, a la que estábamos escuchando, se pone en la piel de esta joven en una obra llamada Eti Illesum, 500 por 600. Carla Vilallonga es la jovencísima actriz y productora. Muy buenos días, Carla.
Hola, buenos días. más, Cristina?
Que de por sí es una sorpresa absoluta que te embarques en una aventura tan poco económica.
Sí, efectivamente.
¿De dónde nace esta pasión?
Pues me leí los diarios de Tigilio Somo hace unos años, me fascinaron y pensé que el mundo la tenía que conocer, ¿no? Porque, como decías, a Ana Frank la conocemos todos y a Eti Gilesum no. Y creo que Eti aporta algo que es verdaderamente único. Y bueno, me fascinó y dije, bueno, justo a la vez yo quería montar un proyecto más profesional a nivel teatral, porque había estado yendo a academias de teatro, pero todavía no había representado en ninguna sala en Madrid. Me puse a buscar, a pensar un proyecto que podría encajar con mis intereses, y solo se me ocurrían los diarios de Eti. Entonces, pues me lancé a la aventura.
Eti había nacido en 1914 en los Países Bajos. El padre era profesor de latín y griego y la madre era de origen ruso. Había emigrado a los Países Bajos como resultado de una persecución judía, un pogromo en los países del este. Es amante de la lectura, de los libros, es una intelectual. Se licencia en jurisprudencia, en lenguas eslavas y psicología, y no puede terminar porque está ya la Segunda Guerra Mundial, pero hablamos de una obra que tiene mucho fuste filosófico y literario.
Sí, o sea, realmente, bueno, de hecho nos ha costado mucho hacer la selección de lo que íbamos a contar, porque cada frase es de una riqueza inmensa, ¿no? Tanto a nivel literario como a nivel, pues, ontológico, ¿no? De lo que ella habla. Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo una chica como ella ha vivido todo este proceso, ¿no? En el Holocausto.
Mm. Has llegado a decir tú en una entrevista de COPE, te produce conmoción, entre otras cosas, porque te identificas con muchos de sus rasgos. Cuéntanos por qué, porque sí. Uno diría, bueno, una judía perseguida en la Guerra Mundial y una joven actual en la España de hoy, pues tienen poco en común.
Sí, pues realmente porque su recorrido más profundo empieza ya antes de que ella ya vaya a un campo de deportación primero y luego a Auschwitz. Escribe diarios, yo también escribo mucho para entenderme, ¿no? Y para entender lo que pasa. Siempre tenía mucha pregunta por el sentido de la vida. Yo también lo he tenido mucho, ¿no? Tiene un encuentro con Dios, yo también lo he tenido. Experimenta la misericordia de Dios, yo también la he experimentado. Y le va llenando de un amor que rebosa y que le hace como desear ir al encuentro de todos. Bueno, en este caso también le hace desear ir como voluntaria a Westerbork. A mí eso no me ha pasado, espero que no me pase, pero siempre me ha fascinado toda
figura. ¿Como voluntaria para qué? Cuéntale
como
a la gente.
Como voluntaria, ella no quería escapar de la suerte de su pueblo, ¿no? Como dice, yo quiero compartir la suerte de mi pueblo. Y lo que hizo fue estar como asistente y como enfermera en un campo de deportación. Era un campo, digamos, de tránsito previo a que les llevaran a Auschwitz, ¿no? Ella pudo haber escapado de este campo, pudo haber huido a cualquier sitio, y sin embargo se presentó como voluntaria, la aceptaron y estuvo en Westerbork, creo que fue un año o así, más o menos, hasta que ya llegó la orden de deportación para ella y para su familia, ya para irse a Auschwitz, ya sin ser voluntario, sino oficialmente residente del campo.
Hmm. Es un gesto extrañísimo, ¿no? Buscar la muerte, ¿o no busca estrictamente la muerte?
No, yo creo que ella lo que pasa es que descubre que hay algo más fuerte que la muerte, que está en cualquier sitio, y va descubriendo que le hace libre. Eso también lo empieza a descubrir sobre todo a raíz de la relación con su psicólogo, Julius Speer, que era un judío alemán. Y a través de la relación con él, ella empieza a descubrir esta profundidad, esta hondura y esta relación con el misterio de Dios. Y es lo que le hace irse, por un lado, desapegando de Speer y a la vez amándole cada vez más con ese desapego, y es lo que le hace ir deseando. De hecho, ella al principio, cuando empieza a rezar y a arrodillarse, que es algo que ella decía, ¿no? A los judíos no nos han enseñado a arrodillarnos, pero yo necesito arrodillarme. Ella va entrando cada vez más en esta relación con el misterio por la relación con Speer, y de hecho dice en sus diarios, me pregunto cómo es que solo rezo por él si yo quisiera rezar por el mundo entero, ¿no? Y realmente es como que él es la persona por la cual ella se va abriendo y va apasionándose cada vez más por el destino de cada persona, que es lo que le lleva al campo, ¿no?
En el escenario Carla recorre buena parte de los textos de Etty Hillesum y viene acompañada de Andreas König, que tenemos también aquí con nosotros. Andreas, buenos días.
Buenos días, un placer.
¿Cuál es tu papel en la obra?
Tengo varios papeles. Por un lado, me encargo de la música, la cual plasma el proceso de transformación y su desarrollo espiritual, que es tan difícil de expresar con palabras y quizás más fácil, entre comillas, expresarlo con música. Y además tengo los papeles, digamos, masculinos que aparecen en su vida. Por ejemplo, yo soy el Julius Speer. Yo soy su novio, con quien convive en Ámsterdam, Han. Y más adelante también soy un soldado alemán de la Gestapo. Y además soy el narrador, o sea, doy las fechas para orientarse en el tramo.
¿Y cómo has caído por aquí, König? Tú eres alemán.
Soy alemán, sí. Yo había vivido en Madrid durante un largo tiempo, 11 años, entonces me enteré de que se estaba buscando para esa obra alguien con el perfil de ser pianista, músico, y cuando he visto que se trata de ese tema, me ha atraído desde el principio.
¿Conocías a Etty Hillesum? Probablemente no.
No, tengo que admitir que no.
Es que es muy desconocida en general.
Sí, y me parece que no debería ser tan desconocida, porque al leer sus frases es realmente, o sea, te hace sentir humildad cuando lees una frase suya de una joven de 20 y tantos años y la sabiduría a la que ha llegado ella.
Sí, sí, hay páginas impresionantes. En 1942 escribe Etty Hillesum, o Etty Hillesum, si utilizamos un lengua de origen. Amo tanto al prójimo, porque amo en cada persona un poco de ti, Dios. Te busco por todas partes en los seres humanos y a menudo encuentro un trozo de ti. Intento desenterrarte de los corazones de los demás. Es realmente un proceso, además, de conversión, ¿no, Carla?
Sí, realmente es un proceso de conversión. Y luego también para nosotros es que cada vez que hacemos la obra, bueno, para mí por lo menos también es un proceso de conversión, ¿no? Porque es que te atrapa totalmente. Sí, esta mujer además va hacia la muerte serena. Es una preciosidad las últimas cosas que escribe, ¿no? También... Bueno, de hecho nosotros, bueno, no quiero desvelar, pero se percibe en la obra como ella sabe que la muerte no es el final y es como el culmen de su conversión, ¿no?
Es precioso. Una mujer, además, apasionada, de origen judío pero no practicante, que había convivido con varios hombres, dice: me partí el cuerpo como pan y lo compartí entre los hombres. ¿Por qué no? Tenían hambre. Y habían estado desaparecidos durante mucho tiempo. O sea, realmente no se ahorró el recorrido, digamos, del hombre moderno, que yo creo que esto es muy interesante en Etty, ¿no?
Sí, verdaderamente. Sí, a mí eso también es lo que me cautivó de ella, ¿no? Porque en los diarios, de hecho, se ve, dice, bueno, hace 12 horas he estado en los brazos de un hombre, ahora acabo de estar en los brazos de otro, dice, y está perfectamente bien. Y luego de repente dice, pero me siento extraña y de repente siento culpabilidad, ¿no? O sea, es como una explosión esta mujer.
Y una franqueza, extraordinaria.
Sí, y realmente ella recibe una gran gracia y es muy leal con esa gracia y va, o sea, está en búsqueda de la verdad. Y entonces, pues eso le lleva, por un lado, a ser, si quiere devorar la vida, ¿no? Luego se va purificando cada vez más y eso, esa lealtad es lo que junto con la gracia hace que sea una historia, una figura, pues que valga la pena contar, ¿no?
La última carta que escribe Etty Hillesum es increíble. Se arroja desde un vagón de mercancías abarrotado de prisioneros que va camino de Auschwitz y en ella expresa sus últimas experiencias.
Sí, consiguió tirar esa postal por una rendija del vagón de camino a Auschwitz y misteriosamente pues se encontró, no recuerdo bien que la encontró, pero la encontraron y ahí estaba eso, pues que se reflejaba que estaba serena, ¿no?
Un misterio que te dejamos ahí, ¿no? Diario de una vida conmocionada es la obra de Eti Hillesum. Si quieres buscarla también para leerla, y si no, pues pásate por la sala Arapiles, que verás el excelente trabajo de Carla Vilallonga y de Andreas König. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a ti, Cristina. Gracias.
Y por cerrar este programa especialísimo de fin de semana, en el que habéis sido compañeros una vez más, no solo de lo que hemos aprendido y de la gente que hemos conocido, sino de nuestra existencia. Gracias en nombre de Marci Ortega, de Diego González, de Paloma Paulete, de Laura Rubio, de Jesús García Arcilla y, por supuesto, de Natalia Escobar, de Cinta Molina, que llevaban ayer y hoy el sonido, y Fernando Rodríguez. Cristina López-Schlichting te dice adiós. España.
Escribe a Cristina López-Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000. La verdadera aventura no tiene límites.
Voy a demostrar que los habitantes de Sudamérica navegaron hasta la Polinesia hace 1500 años.
Basada en uno de los viajes más emocionantes del siglo XX. Contiki. El domingo por la noche, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Otra mafia poco conocida, pero muy violenta. Es la Mocro Mafia, que está sembrando el terror en Holanda y también en Bélgica.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y ojo, porque sus tentáculos llegan también hasta nuestro país. Ayer mismo
es
la policía.
Una mezcla de crimen organizado, cártel de la droga y bandas que se asesinan entre ellos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha dado una vuelta de tuerca al diálogo interreligioso con su visita a Bahrein para participar en un foro de diálogo entre Oriente y Occidente por la coexistencia humana. A nadie sorprende ya la visita de un obispo de Roma a un país de mayoría musulmana. Es justo reconocer todo lo que se ha avanzado. Pero a la vez Francisco ha recordado que queda mucho por andar. No basta con proclamar la libertad religiosa, ha dicho. Es preciso renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías y reconocer una plena ciudadanía sin discriminaciones. No basta tampoco con decirse tolerantes y condenar la violencia. Es necesario aislar a los violentos y promover el encuentro, porque se pregunta el Papa, ¿cómo podrán los fieles de religiones y culturas distintas convivir, acogerse y estimarse mutuamente si nosotros seguimos siendo unos extraños los unos para los otros? Los líderes religiosos, a su juicio, tienen la responsabilidad de ser modelos creíbles de lo que predican, preocupándose de la humanidad entera y no cada cual solo de los suyos. En un tiempo marcado por las tensiones entre Oriente y Occidente y las desigualdades norte-sur, es necesario que los creyentes tiendan puentes de fraternidad y justicia. Los poderosos, en palabras del Papa, han creado con sus luchas un escenario dramáticamente infantil que ha conducido a la humanidad al borde mismo del abismo entre el hambre, la crisis climática o la amenaza de una confrontación nuclear. Esos son los desafíos hoy para el diálogo interreligioso. El Papa ha lanzado el guante en Bahrein. Es hora de subir el listón.